Claro que es el amor, claro que ese es el camino, evidentemente. Por aquí nuestra amiga Esther desde Río Cuarto nos manda algunas imágenes de lo que ha sido la peregrinación del Hogar de Cristo pasando por esa ciudad del sur de Córdoba. Los chicos que ya se están preparando porque mañana llegan a Rosario, después van a pasar por San Nicolás de los Arroyos en la provincia de Buenos Aires, por Pergamino. Y nos vamos a la provincia de Buenos Aires. Vamos a tener ahora la posibilidad de dialogar, esto no ocurre todos los días, ¿no?, con alguien que forma parte del Poder Judicial, en este caso, de esa provincia bonaerense. Estamos en comunicación con el juez Roberto Conti, que preside el Tribunal Oral en lo Criminal número 7 de Lomas de Zamora. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día.
Hola Néstor, ¿qué tal? Buenos días al público en general. Un placer, gracias por la invitación.
Bueno, la verdad que es una alegría, un gusto tenerte por aquí. Por lo menos en mi caso, y me parece que muchos, no hablamos todos los días con alguien que integra, que es un juez, digamos, que es un magistrado, que integra el Poder Judicial, en tu caso de la provincia de Buenos Aires. No sé si esto vos lo verás así también desde tu lugar, ¿no? Pero es una alegría tenerte por aquí, realmente.
Bueno, muchas gracias, la verdad que un placer compartir este rato y interactuar un poco. Sí, generalmente dicen que no es muy común, pero bueno, yo no tengo inconveniente, pero un placer,
Claro,
realmente.
Claro. Por allí también, quizás esto hace a la actividad de ustedes, los jueces, no estar tan expuestos por una razón lógica, ¿no? Pero en este caso vamos a hablar, y aquí le vamos a contar a los oyentes, de talleres literarios que reciben las personas que están privadas de su libertad en distintos penales de la provincia bonaerense. Y en tu caso, pareciera que sos una persona que gusta de la literatura, porque sos uno de los que dicta estos talleres, te pones al frente en esos penales de quienes están ávidos por leer. ¿Es así? ¿Cómo es esto, Roberto?
Sí, son talleres literarios. Se trabaja con cuentos, con autores, con literatura general, con cuestiones de días, fechas específicas que se conmemoran en nuestro país, San Martín, el Día de la Independencia, la Revolución de Mayo, o sea, muchas cuestiones se ven, además de trabajar obviamente con autores como Cortázar, Borges, Galeano, Quiroga y demás, ¿no? O sea, como que la idea fundamental es que ellos, por intermedio de la literatura, tengan un desarrollo electroescritura, ¿no? Para que ellos se puedan desarrollar mejor, mejor en el habla, el dialecto. Siempre por medio de algún cuento, y es como un disparador, ¿no? O sea, usamos siempre un cuento relacionado con la violencia, con el amor, con la paz, y bueno, y eso genera un montón de disparadores y un debate enriquecedor, ¿no?
Claro. Sí, como corresponde, me parece. Vos sabés que aquí, también en la radio, disfrutamos, tenemos espacios propiamente dichos que hacen a la literatura, y hacemos más o menos este mismo ejercicio que vos estás describiendo. Es un derecho, me parece, que digo, vos que sos abogado, que sos juez, que tenemos todos, ¿no?, el acceder a la literatura, a la buena lectura, porque nos hace bien, básicamente sería, Roberto, ¿no? Y es un derecho que también tienen las personas privadas de su libertad.
Sí, totalmente, Néstor. Yo siempre digo, ¿no? O sea, como juez le digo a las personas privadas de la libertad que ellos están privados de su libertad. El resto de sus derechos están intactos. O sea, sea el derecho al estudio, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación. La educación yo la veo como algo fundamental porque hay un sistema, ¿no?, a nivel nacional que se llama SNEP, que es estadístico de todas las personas privadas de libertad. Y bueno, luego de un análisis que fui haciendo sobre esos porcentajes, me encontré, por ejemplo, que más del 50% de las personas privadas de libertad no tienen finalizado la educación primaria. Y entonces encuentro como mucha relación Falta de educación barra delito, ¿no? O sea, además del consumo problemático de estupefacientes. Pero principalmente me encontré con eso. Digo, bueno, hay un cierto hacinamiento carcelario, que eso impide que las personas puedan acceder a la educación formal, ¿eh? Lo que sería el primario, el secundario, y bueno, mucho más complicado a nivel universitario. En contexto de encierro, ¿no? Entonces, la idea fue empezar con los talleres literarios para poder darles esa herramienta que les faltaba. Muchos chicos y chicas no saben leer y escribir. Y dentro del programa, dentro de los talleres, siempre hay una persona que está más capacitada, ¿no? O sea, que tiene estudios más avanzados y los alfabetiza, ¿no? O sea, como que eso también es muy positivo porque nos encontramos con muchas personas que no sabían escribir ni su nombre y apellido. Y luego de pasar por los pabellones literarios, porque es una dinámica, no es un simple taller que dura 3 meses, 2 meses, 4 encuentros, sino es una modalidad de vida que ellos eligen para saltar un montón de obstáculos, entre ellos la falta esta, ¿no? Es fundamental de ni siquiera poder escribir su nombre y apellido. Y nos encontramos después con un montón de personas que aprenden a leer y a escribir y es un orgullo, ¿no? Eso que se realice también entre sus pares, que le puedan enseñar, que tengan esa paciencia, que puedan saber el abecedario, ¿no? O sea, a veces uno no se da cuenta de algo básico, ¿no? Y a veces muchas personas están muy lejanos de eso y esto realmente es enriquecedor en todo sentido, ¿no? Porque no solamente, yo siempre les digo a ellos, no solamente es para ellos, sino también es para su familia, porque muchos tienen hijos, muchos tienen muchos hijos y quizás sus hijos están en la etapa educacional. Recordemos que en nuestro país tanto la educación primaria y secundaria es obligatoria, y ellos después empiezan a compartir ese espacio de educación y de aprendizaje con sus hijos o familiares y amigos, ¿no? O sea, como que ellos después los cuentan muy, 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 muy contentos, muy, muy satisfechos. Dicen, no, justo estábamos viendo. Tengo varias anécdotas, pero algunas de ellas es hasta inclusive revinculación con la familia por intermedio de la educación. Y yo creo que esas cosas son muy importantes, más en ese contexto que son personas generalmente muy olvidadas por todos, ¿no? O sea, por la sociedad, a veces por el Estado. Y sabemos todo lo que eso genera, ¿no? O sea, todos ya sabemos el índice de inseguridad que hay, por qué se cometen el crimen, pero a veces uno no se pone a reflexionar, ¿no? Es decir, obviamente la víctima es víctima, tiene todos sus derechos, no estoy justificando nada, pero digo, a veces creo que no nos ponemos a pensar qué le pasó a esa persona, ¿no? O sea, si esa persona tuvo contención familiar, si esa persona tuvo un plato de comida, si esa persona tuvo un par de zapatillas. Si esa persona fue al primario, fue al jardín, ¿no? Estuvo escolarizada alguna vez. Y creo que principalmente tenemos que empezar a ver fundamental que es una persona. Yo siempre digo, es una persona. Y la gente a veces lo vemos en los medios de comunicación, la desinformación, ¿no? Siempre como que se muestra el odio. Y esa grieta, se agravan las penas, como si fuera que es una solución. Y antaño ya sabemos que el contexto del encierro no es la solución. O sea, porque por eso también tenemos el índice de reincidencia. ¿Qué hacemos, no? Yo siempre me pregunto, es muy fácil criticar, pero ¿qué hacemos? Nadie se pregunta, ¿qué hago yo como sociedad para evitar esto, ¿no? O sea, como que también la sociedad dice, no, el Estado se tiene que hacer cargo. O sea, nadie se toma un tiempo y dice, bueno, ¿en qué puedo colaborar con esta persona? ¿Cómo ayuda al prójimo, ¿no? O sea, ¿desde qué lugar? ¿Qué puedo hacer? Y bueno, encontramos la verdad que El programa creció un montón, gracias a Dios, y tenemos en la provincia de Buenos Aires 100 pabellones literarios y, 100, y 187 voluntarios. Voluntarios. Hay un voluntariado muy grande que la verdad que se pudo gestar esto, que era uno de los objetivos míos que tenía, ¿no? O sea, que ingrese la sociedad a las cárceles. Porque y ingresan a sus pabellones, a su casa, conversan con su familia, porque ellos después de un tiempo, están muchísimo tiempo en contexto de encierro, detenidos. Y yo siempre digo, yo les agradezco a ellos, porque ellos son muy agradecidos después. Y yo les digo, no, yo les agradezco a ustedes que nos permitan hacer esto, que nos abran la puerta de su casa, que nos dejen compartir este espacio con ustedes, ¿no? O sea, me parece que eso es sumamente importante.
Por supuesto, me parece que sí, ¿no? Y este dato que has dado, más de 100 talleres literarios en distintos penales de la provincia de Buenos Aires, me parece que es un gran dato, sabiendo también de una realidad muy difícil, ¿no? La provincia de Buenos Aires es la que tiene la mayor cantidad de población carcelaria. Y como dijiste también, lamentablemente, en algunas situaciones hay hacinamiento. Entonces, esta es una forma de ayudar, de generar espacios que aireen, ¿no? La literatura, lo digo literalmente, me parece que airea mucho, ¿eh? Leer nos hace bien, nos hace realmente bien, nos lleva a mundos nuevos. No solamente que Roberto, nos educamos, crecemos en educación, siempre, viste que de chico nos decían, el libro no muerde, agárralo, agárralo. No, es tu amigo y te vinculás de esa forma. Pero digo, no es que solamente nos educamos, podemos trasladarnos a mundos inimaginables y pueden aparecer cosas impensadas, proyectos, emprendimientos, nuevos horizontes. A ver, de tu experiencia, Roberto, contanos algunas de esas experiencias, porque me imagino que por allí va la cosa, ¿no? Una persona que está privada de su libertad. Sabemos, Roberto, la cárcel debería ser un espacio donde la persona, bueno, piense sobre lo que hizo, pero también planifique qué va a hacer cuando salga de la cárcel, su nueva vida. Y como sociedad deberíamos ayudar en ese sentido. ¿Cuánto ayuda la literatura, por ejemplo, a una persona privada de su libertad en que haga ese proceso correctamente, de la mejor manera?
Mira, tal cual, nosotros le decimos que en ese espacio ellos lo empiezan a ver como un momento de libertad, de expansión mental y de sus almas se sientan más libres, ¿no? Porque, o sea, debe ser muy difícil estar tanto tiempo encerrados, en algunos casos, en celdas de 2x2, con personas que uno no conoce. Y ellos, por intermedio de la literatura, empiezan a poder debatir y a reflexionar de sus errores, ¿no? O sea, decir, bueno, me pasó esto porque nunca a mí nadie me explicó, nunca a mí nadie me enseñó, nunca a mí nadie me dio una mano, nunca a mí nadie me escuchó. Y tanta angustia y tanto dolor, ¿no? A veces se convierte en broncas, ¿no? En odio, y ellos empiezan a reflexionar sobre eso, empiezan a reflexionar también sobre el perdón, los errores que cometieron y qué los llevó a cometer el delito. Nosotros eso puntualmente no es que lo hablamos, sino que surgen, es como un proceso, ¿no? O sea, va surgiendo a medida que vamos conversando, intercambiando textos. Ellos empiezan a escribir sus propios textos, terminan siendo cosas increíbles que decimos, bueno, ¿sabías que tenés este potencial? Y ni ellos mismos sabían que tenían ese potencial, porque nunca tuvieron esta oportunidad de sentarse y decir, bueno, puedo crear, puedo escribir, y realmente hace poco hicimos un encuentro que participaron de los 100 pabellones literarios, participaron 63 en toda la provincia, ¿no? Lo hicimos por Zoom y trabajamos un texto muy fuerte de Galeano, Los Nadies. Y nosotros pusimos ciertas consignas si ellos se siguen sintiendo los nadies. Y ellos escribieron su propio poema. Algunos seguían como sintiéndose en la oscuridad, en procesos negativos, pero obviamente que ellos tienen la libertad de escribir y de expresarse lo que deseen, pero muchos se empezaron a sentir
Claro.
los alien, ¿no? Y que puedan escribir y expresar, realmente fue muy, muy emotivo y muy creador, ¿no? O sea, yo creo que termina siendo algo reparador para ellos también. Y después, a medida que uno va avanzando, ellos van pidiendo más cosas, ¿no? O sea, más talleres de consumo problemático, talleres sobre violencia de género, sobre masculinidades, les damos talleres sobre liderazgo, talleres de ejecución de la pena, procesal penal. Yo, además de ser uno de los impulsores del programa y ser tallerista y juez, docente, soy docente universitario y formo parte de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en donde estudié, y empezamos a pensar cómo una universidad pública se puede acercar a las cárceles. Y encontramos, soy vicedirector de un centro de estudios judiciales que justamente lo que buscamos es un acercamiento del derecho hacia la sociedad. Y dentro de eso tenemos 13 comisiones. Una de ellas es una comisión de asuntos penitenciarios. Y en esa comisión de asuntos penitenciarios se dictan estos talleres. Talleres también de cooperativismo, de economía popular. Les tratamos de dar herramientas para que ellos vayan pensando el día de mañana, cuando recuperen la libertad, ¿qué es lo que van a hacer? Y siempre, obviamente, le decimos, nosotros no queremos que vuelvan más. Esto es para ustedes, porque obviamente esto es todo voluntario, ¿eh? Los talleristas son todos voluntarios, los que dictan también los cursos que mencioné son voluntarios, y les damos herramientas para que ellos puedan tener sus propios medios el día de mañana. No solo ellos, sino también su familia. Entonces le decimos, empiecen a pensar en crear una cooperativa, empiecen a pensar cómo pueden incorporar a sus familias al trabajo, se empieza a trabajar en manera conjunta. Y yo siempre le digo, bueno, también he notado en todo este tiempo que hay mucho individualismo. En ese momento de que ellos se sienten familias, al momento en que recuperan la libertad, como obviamente no quieren volver más, pero yo les digo, ¿cuántos son, por ejemplo, de Lomas, ¿no? ¿Cuántos son de Almirante Brown? ¿Cuántos son de Moreno? ¿Por qué no se juntan y piensan qué es lo que van a hacer el día de mañana? Y van surgiendo cosas, ¿no? O sea, muchos, por ejemplo, nos decían, no, a mí me encanta el boxeo y después de esto que quieren formar parte del sistema educativo formal. Quieren empezar a terminar el primario, el secundario, cuando recuperan la libertad quieren acceder a la universidad. Y eso yo lo veo muy importante, ¿no? O sea, tenemos chicos que hoy son empresarios. Y digo esto porque forman sus propias cooperativas, forman sus cooperativas textiles, su cooperativa de servicios, sus propios emprendimientos. ¿Por qué también yo les digo esto? Porque lamentablemente, una vez que ellos cumplen la pena, el vencimiento de sus penas, tienen otra pena, que es el certificado de reincidencia, que es un sello en la frente que dice, tengo antecedentes penales. Y eso les impide muchas veces acceder a un trabajo formal, acceder a un trabajo formal. Entonces decimos, muchas veces todo lo que hacen, ¿y para qué? Si después salgo, quiero conducir un carnet profesional. Y no me lo dan porque tengo antecedentes penales. Quiero trabajar de albañil y acceder a un barrio privado, que hoy la mayoría sabemos, todo, bueno, acá al menos en la provincia de Buenos Aires, y tengo entendido también en Córdoba y en un montón de provincias, el furor de los barrios privados, no pueden trabajar porque les piden antecedentes penales y no pueden trabajar. Entonces, yo esto también lo he planteado un montón de veces, y digo, tienen que trabajar esto, chicos, también. Y chicas, ¿no? O sea, hay muchísimos, muchísimos movimientos, hay muchísimo acompañamiento de personas privadas de libertad y que se tienen que autogestionar. Y yo siempre digo, no se tienen que autogestionar con ir a una esquina a limpiar un vidrio, recolectar residuos, hacer esto, ir pensando otras cosas, ¿no? O sea, una cooperativa en reciclaje, una cooperativa hasta lavaderos de auto. Y esto, yo siempre digo, lamentablemente, estando esto vigente, se tienen que autogestionar. Si no, la sociedad que hacemos, lo seguimos empujando. Y después pretendemos que una persona, siempre digo lo mismo, salga, está privada de libertad, y más o menos la gente pretende que vaya a estudiar a Harvard, cuando ni siquiera le estamos dando la oportunidad de emplearlos, ¿no? O sea, entonces, esto es lo que yo te decía, Néstor, al principio, ¿no? ¿Qué hacemos como sociedad con todo esto? ¿No? O sea.
Y esto mismo Roberto, el Papa, el mes pasado, ¿no? El Papa Francisco le envió una carta a la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal, en la cabeza de su titular, digamos, al juez Alejandro Slócar, pidiéndole varias cosas, ¿no? Pero llamando también a que se contribuya a promover el ejercicio de las funciones académicas y judiciales con compromiso ético, que es esto que estás diciendo, en definitiva, ¿no? A no hacer un uso indebido también del encierro, incrementándolo en forma que no corresponde, que las aulas donde también y donde se deciden judicialmente se piense en las personas que están en los penales. Y bueno, esto que estás planteando, en definitiva, Roberto, ¿no? Bueno, el Papa Francisco suele hablar bastante de estas cuestiones, de este tema, y alentar también, vos sabés que, y creo que trabajan bastante juntos, ¿no? La pastoral penitenciaria en Argentina desarrolla un lindo trabajo, animados desde el episcopado, desde el Papa también, tratando de hacer llevaderos esos días y fructíferos también, porque deben ser días que den sus frutos, ¿eh? Esto de los nadies, de Eduardo Galeano que decías, Roberto, es ningunear al preso o a la presa, al interno, es negarlo, es directamente, hoy que estamos en la cultura de la cancelación, eliminarlo, cancelarlo.
Totalmente, totalmente, Néstor. La verdad que esa nota que envió el Papa Francisco, esperemos que tenga efecto y que se llame a reflexionar. O sea, pareciera que mucha gente y diputados, ¿no? O sea, porque las leyes las aprueban nuestros representantes, en definitiva, ¿no? No, no, no es que las inventamos los jueces. Y también desde ese lugar. Porque se busca todo el tiempo el agravamiento de las penas. Mayor pena, más encierro, imposibilidad de acceder a beneficios que tengan que ver con la libertad condicional, agravamiento de las penas. Yo tengo una mirada muy particular. De hecho, una ley que es muy conocida, que fue del 2017, conocida como Ley Petri, que yo declaro la inconstitucionalidad de esa ley. Obviamente que no, es lo último que un juez puede hacer, declarar la inconstitucionalidad, pero el tema que no puedan acceder a un beneficio es totalmente desestimulante para esa persona privada de libertad. O sea, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a trabajar? ¿Para qué me voy a capacitar? ¿Para qué esto? ¿Para qué voy a hacer un tratamiento si me voy a ir 6 meses antes del vencimiento de mi pena? O sea, genera un efecto totalmente contrario, o sea, desestimulante. Entonces, decir, ¿cómo podemos permitir que esto ocurra? Nosotros como jueces que tenemos el control de convencionalidad y constitucionalidad, que tenemos que velar sobre eso. Yo digo, ¿cómo puede ser que se gire una ley al Senado, incorporen sin que se discuta por qué incorporan delitos que ni siquiera se discutió? Ni siquiera se debatió, no tuvo un análisis legislativo. Y o sea, digo, no, no, no lo digo orgullosamente, pero digo, ¿puedo yo como juez permitir eso? ¿Lo puedo hacer? Y digo, no, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Y justamente esto que estoy comentando lo escribo y bueno, lamentablemente en el tribunal que formo parte quedo minoría, somos tres, pero bueno, por suerte y gracias a Dios tengo causas unipersonales cuyas penas tienen menor a 15 años y decido yo sobre esas. Y yo lo declaro inconstitucional eso. Y siempre lo voy a seguir sosteniendo. Lamentablemente no es compartido por muchos colegas a nivel nacional, pero creo que es preocupante. Eso también tenemos que estar nosotros velando. Tenemos la obligación, los jueces. No, no, no es una opción. Y también me encuentro muchas veces con mucho desconocimiento, que jueces no conocen una cárcel, que jueces no saben lo que es una cárcel, solo los libros que hemos estudiado o lo que analizamos. ¿Y cómo puede ser que un juez no conozca una cárcel? Me pregunto, ¿no? ¿Cómo puede ser? Yo no soy juez de ejecución. Yo no hago la ejecución de la pena, muchas veces sí cuando una sentencia no queda firme. Y me siento la obligación moral, de decir, yo estoy condenando a una persona, está bien, es por un acto que cometieron, pero en definitiva, yo tengo que velar por los derechos de esa persona. Si ¿sí? Está bajo mi tutela. Y esto me llevó a mí preguntarme, ¿qué hago yo como persona y como juez para garantizar esto? Y he pisado casi todas las unidades carcelarias de la provincia de Buenos Aires. Digo casi porque me quedan algunas que aún no he ido. Y converso con todas las personas privadas de libertad y con los penitenciarios también. Tenemos muchos, gracias a Dios, la Capellanía General a cargo de Pont y la Pastoral Carcelaria, gracias a Patricia Alonso, a García Cuerva, un montón de personas, Ojea, no quiero me voy a olvidar de nombrar,
Sí,
pero vamos
sí.
a hablar
El
genérico.
padre Carlos Pon Gásquez es el capellán general
Exactamente.
del Servicio Penitenciario bonaerense, sí.
Y con Carlos hablamos un montón, ¿no? O sea, decimos, él está con un programa que se llama Casa Libertad en La Plata, que es darle un espacio a las personas cuando recuperan la libertad y no tienen a dónde ir. Hay mucho por hacer, hay mucho por hacer. Patricia Alonso trabaja muy fuerte en Lomas, todo el tiempo preocupada que con las personas privadas de la libertad. Y digo, ¿cuánta más gente hace falta así, ¿no? O sea, de este compromiso. Obviamente que tuvimos mucha resistencia por parte del servicio penitenciario, mucha resistencia, porque es, no, quiero ser cuidadoso en lo que voy a decir, ¿no? Porque no quiero que tampoco se tome mal. Yo a veces noto que se sienten invadidos, como por los civiles, como le dicen ellos. Yo soy juez. Puedo entrar a cualquier lugar de una cárcel, porque soy juez, nadie me lo puede negar. Y muchas veces, que nos pasa con los talleristas y hablando con muchísima gente que ingresa, hay un menosprecio, ¿no? Es decir, ¿qué quieren estos acá, ¿no? La cárcel es nuestra, ¿qué vienen a hacer acá? Y creo que de a poco, eso se está minimizando. Decir, que ellos también comprendan. Nosotros estamos colaborando con el trabajo de ellos. Si bien los penitenciarios es una fuerza de seguridad, porque no deja de ser una fuerza de seguridad, también la Constitución, las leyes nacionales y provinciales y tratados internacionales hablan que se tienen que abocar a la reinserción. Entonces, tienen la obligación de realizarles tratamiento a los encarcelados, como le dice el capellán general. Entonces, de a poco, yo hace mucho estoy trabajando en contexto de encierro y estoy notando cambios. Y eso es gracias a la presencia de muchas personas y de conversar, de que el diálogo es la única herramienta para la paz. Y entonces, dejar de lado la fuerza. Yo siempre digo, son fuerzas de seguridad, perfecto. Pero es un 50 y un 50. Están obligados, su trabajo es trabajar la reinserción social y dejar de lado los maltratos. Tuvimos muchas denuncias y muchos motines y mucho maltrato a personas privadas de libertad. Torturas. Pibes me han contado que los han dejado sin comer, que los mojaban con agua helada, que los golpeaban con las mangueras de incendio, que han sufrido montones, montones de torturas. Y hoy eso no se escucha ya tanto. Porque yo veo que es necesario y esto invito, tenemos muchos jueces también, no muchos, creo que son contados con, no llegamos a dos palmas de la mano, ¿eh? Que trabajan mucho en contexto de encierro. Yo siempre digo, si fuéramos más, todo sería distinto. Si en vez de ir por visitas institucionales a una cárcel y nos asignaran un juez que se ocupe de la situación de una cárcel, en la provincia de Buenos Aires somos 900, más de 900 jueces. Y hay, voy a decir 58, pero no son 58 unidades carcelarias. Son menos, porque algunas son de otro sistema, ¿no? Es sanitario, cumplen otra función. Pero hagamos un número redondo,
Sí.
58,
Sí.
y estamos hablando de 900 jueces. Si un juez formara parte de, colaborara como hacen algunos, yo creo que todo sería distinto. Todo sería distinto. ¿Por qué? Porque tenemos por decirlo, la supervisión, digamos control, la supervisión de estar ahí. A mí me escriben, mi Facebook lo uso exclusivamente para cuestiones académicas, no comparto cosas de mi vida privada.
Sí.
Y es Roberto Alfredo Conti, y me escriben pibes de toda la provincia. Me dicen, doctor, necesitamos de ayuda, doctor, ¿nos puede venir a visitar? No, doctor, queremos hacer un curso de RCP, doctor, necesitamos. Y pibes que no están en el programa de Pabellón Literario para la Libertad. No están en el programa. Y me dicen, doctor, ¿nos puede pasar a visitar? Pero infinidad de pedidos, infinidad de pedidos. Obviamente, no puedo con todo porque soy
Sos
una
claro,
sola
sos
persona.
una sola persona, claro.
Y obviamente que mi trabajo ya de por sí me demanda horas y horas y horas y horas. Entonces, trato, la verdad que muchas veces me piden que les apadrine biblioteca, que les apadrine talleres, que les dé una mano. Lamentablemente, y yo se los digo, no me puedo comprometer con todo. Porque otra cosa, si uno se compromete con una persona que está privada de la libertad, tiene que cumplir. ¿Por qué digo esto? Porque si no, es mucha desilusión. Mucha desilusión. Y ahora nosotros estamos. Muchos nos invitan a los cierres, y bueno, el programa somos muchos, entre ellos está el padre Carlos, Julia Lescano, que es la asesora del ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, la jefa de cultura, el jefe del servicio penitenciario, y siempre me dicen, te quieren a vos, Roberto, quieren escucharte a vos, porque esto, ¿no? Que baja, porque ellos le dicen que baje un juez a un pabellón y que los vea,
Claro.
es importantísimo. Es importantísimo. Y yo cuando voy, no me pongo un rol de juez. Soy juez las 24 horas del día, los 364 días del año, porque es la realidad. No es que yo salgo de mi despacho y digo, dejé de ser juez, ¿no? No. Y ellos ven muy importante eso. Y bueno, Julia siempre me dice, yo hablo mucho con ellos y me dice, que me admira y ella ve la cara de los chicos y chicas, cómo quedan asombrados cuando uno les habla. Y ella dice, lo tienen acá. Dice, ella, bueno, dentro de su rol, obviamente, del Ministerio de Justicia, recorre muchas más cárceles que yo en las que puedo la acompaño, Y me dice, por favor, Robert, me dice, acompáñame más. Si pudiera lo haría, realmente, si pudiera lo haría, porque yo tengo a veces 3 juicios por semana, 4, y me demandan muchísimo tiempo. A veces empiezo a las 8:30 de la mañana y termino a las 5 de la tarde de un juicio. Y después tengo un montón de cosas del trabajo, por firmas, resoluciones, sentencias, y termino trabajando sábado, domingo y feriados para poder llegar a eso. Y a veces digo, bueno, un día que no tengo juicio, aprovecho para ir a una cárcel y a visitarlos. Y cuando voy, me dicen, doctor, acá se acuerda de mí, soy fulanito, menganito, ¿no? O sea, y por eso invito a no solo a la sociedad, sino a colegas, principalmente los jueces de ejecución. Sé que tienen mucho trabajo, pero somos muchos los jueces. El otro día el ministro hicimos un lanzamiento de un libro escrito por ellos y por ellas, el primero escrito editado por una editorial que se llama Libros, que ellos se acercaron a nosotros para poder editar ese libro, la editorial interesados. Y bueno, hicimos un lanzamiento junto con el ministro, con el doctor Alac, y decía, ¿no? La importancia. Él mencionaba esto. En la provincia de Buenos Aires son 957 jueces y decía, y tengo el orgullo de contar con un juez como Roberto Conti, con el compromiso que se necesita, ¿no? O sea, somos jueces, ¿no? No es que somos somos personas. Yo siempre digo, yo primero soy persona, después todo el resto que me quieran poner, ¿no? O sea, académico, juez, todo, pero yo primero me considero persona. Y tenemos que, como personas, no lo estoy hablando ni siquiera como magistrados que tenemos esa obligación. Digo, siento que tenemos una obligación extra, un compromiso extra. Y bueno, por eso invito. Me han convocado muchas provincias, de otros países, para ver cómo pueden trabajar el tema de la reinserción y bajar la reincidencia. Hay muchísimas cosas que les puedo contar. Que son sumamente importantes, ¿no? O sea, empezar a trabajar. Estamos ahora en una prueba piloto, un proyecto que se llama Pabellones Preegresos, y estamos en una prueba piloto junto con el Ministerio de Justicia, la Municipalidad de Lomas de Zamora, la Universidad de Lomas, y el Servicio Penitenciario, que estamos trabajando con dos personas privadas de libertad, con domicilio en Lomas de Zamora, que estén próximos a recuperar su libertad. Y le estamos dando desde la universidad cursos de oficio, como construcción en seco, instalador de aire acondicionado, atención al cliente, electricista. Y salen muchos pibes que no tienen ni el primario y salen con un certificado de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Y el municipio se compromete a darles trabajo el día de mañana. Les estamos dando una capacitación en cooperativismo para que ellos puedan tener su propia cooperativa y el municipio los pueda contratar también. Se está trabajando junto con sus familias para el día de mañana, cuando la persona recupere la libertad, tenga otros medios y haya una revinculación. Digo, esta prueba piloto se está expand la idea es que se expanda en toda la provincia de Buenos Aires. Y que una manera de decir que los municipios se hagan cargo de sus presos, ¿no? Por así decirlo. Porque una docente, que también es tallerista, una vez me dijo, ¿qué hizo la escuela cuando ese chico dejó de ir a clases? ¿Qué hizo? ¿No? O sea, ¿por qué no lo fue a buscar? ¿Cuánto tenemos por hacer? Entonces, queremos y empezar a trabajar con eso. Y como no se puede cosas tan macro, empezamos con algo micro y con este proyecto. Y mucho compromiso en el municipio, ¿eh? Mucho compromiso en el municipio. ¿Por qué? Porque muchas veces esto es lo que decía al comienzo. Como, ah, sí, bueno, nadie quiere hablar de los presos, ¿eh? Nadie es. Todo quieren tirar abajo la alfombra y que pase. Y después, cuando recupera la libertad, ¿qué hacemos? Lo más fácil, lamentablemente, es agarrar un arma y salir a robar. Y yo les digo, chicos, ¿les parece esta que es la solución? Por un robo, dos robos, tres robos, ¿cuánto dinero hacen? Y después toda la tortura que significa para la familia. Quizás hay un pibe que vive, tiene domicilio en Lomas y está a 600 kilómetros alojado. Y la familia es un gasto que quizás no tiene ese dinero para ir a verlos, ¿no? Entonces, les digo, esto, ¿no? Acompañar, muy importante con esto. Acompañar psicológicamente. Por eso digo, esperemos que tengamos buenos resultados. Yo creo que los vamos a tener. Y el ministerio también hay una disminución de la reincidencia por intermedio de darles trabajo. Porque ellos te dicen, nosotros no queremos un plan, queremos trabajar. El trabajo los dignifica. Entonces, por eso también es importante el cooperativismo, porque si no van a quedar fuera de la sociedad muy rápidamente. Y a veces el consumo problemático es otro gran problema, porque también es lo más fácil. Lo más fácil es decir, no, no puede, no, 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 esto, no lo otro, y sabemos que vuelven a sus barrios, sabemos que vuelven con pibes de la esquina, que se drogaban desde muy pibitos, sabemos que después le dicen, vamos, vamos a robar, y tienen lo que yo les digo, una noche de gloria, y después tienen años de oscuridad y de angustia. Entonces, también hay que, eso se tiene que ver. Y yo les hablo así como te estoy hablando, Néstor,
Sí,
¿eh?
sí, sí,
No,
sí.
no,
Sí.
no les hablo de otra manera, ¿eh? Muchas veces soy crudo, pero para que ellos lo comprendan bien, y sin lenguaje jurídico. Sin léxico, eso a veces lo dejo para mi sentencia, que también tienen que ser claras las sentencias, tienen que ser un lenguaje claro, porque nosotros, ¿a quién condenamos? A una persona privada de libertad que a veces no sabe leer y escribir. Entonces tiene que ser lenguaje claro. Yo no voy a hablar dogmáticamente, para eso tengo la academia para hacerlo. Una sentencia, un juez, a mí me enseñó que las sentencias tienen que estar hechas para que las comprenda la persona privada de libertad y la familia. No estamos haciendo para escribir dogmáticamente, me puedo escribir un libro, que eso también es importante, porque pibes no comprenden ni siquiera qué es lo que dicen algunos párrafos de una sentencia. Gravísimo, gravísimo, gravísimo. Entonces, es un todo, ¿no? Entonces, yo por eso hablo y escribo claro.
Te cuento mientras te estábamos escuchando, por aquí fuimos recibiendo algunos mensajes. Carola desde Ushuaia, que nos dice, bueno, coincido con lo que fuiste diciendo, Roberto, es triste ver cómo se deshumaniza en nuestro sistema penitenciario y en la sociedad también, ¿no? La sociedad a veces refleja, o las cárceles justamente, nos recuerda una frase del padre Javier Ladrón de Guevara, uno de los tantos capellanes que tiene la Argentina. En Córdoba, que las cárceles son el reflejo de la sociedad, ¿no? Ojalá que les devolvamos la esperanza a las personas que están privadas de su libertad. También Andrés dice, ojalá todos los jueces sean como vos, Roberto, escuchándote. Gabriel, te consulta, ¿faltan trabajadores sociales, por ejemplo, en las unidades penales? ¿Cuál es tu experiencia, Roberto, en ese sentido?
Y faltan trabajadores sociales, faltan psicólogos, falta mucho de eso. Hay muchas veces que uno les dice, bueno, no dan abasto. La realidad es esa. Yo a veces me encuentro con que les pido tratamiento psicológico porque ellos muchas veces lo piden por el tema de las adicciones, ¿no? O sea, que yo lo veo importante. Muchos niegan la adicción, niegan el consumo. Yo les digo, porque yo obviamente como mi rol de juez, tengo la obligación de dictar sentencia, tomar contacto con esa persona. La obligación, tenemos la obligación, lo resalto, porque muchos no lo hacen. Entonces yo les pregunto, bueno, ¿algún tipo de enfermedad? No. ¿Algún tipo de adicción? No. ¿Estás seguro? Le digo, yo le voy a decir algo, les digo. Si ustedes, yo les digo, son sinceros y dicen, sí, tengo problemas de consumo y realizan un tratamiento para las adicciones, yo como juez lo voy a valorar mejor de que me digan que no. porque sabemos lo que dije al comienzo de la entrevista. Uno de los problemas, no solo la falta de educación, sino también el consumo problemático. Entonces, ahí se dicen la verdad, me dicen, sí, doctor, tengo un problema de consumo. ¿Quiero hacer un tratamiento? Sí. Bueno, perfecto. ¿Por qué? Después algunos me fueron diciendo que no decían que tenían problema de consumo porque tenían, como que es mal visto por los jueces. Entonces es como algo negativo. Y yo les digo, es negativo que ustedes no quieran salir de esa situación y que me mientan porque sé que me están mintiendo. Se ríen, ¿no? Y después dicen, sí, doctor, tengo problema de consumo. Y ahí insisto con el tratamiento. Después, cuando hago el seguimiento del tratamiento, me encuentro que los ve la psicóloga cada 15 días, 15 minutos. Entonces, digo, ¿cómo? Hay mucha carencia, ¿eh? Hay mucha carencia. Pero bueno, por suerte y gracias a Dios, el Estado está muy comprometido, está trabajando, está haciendo muchísimas cosas en contexto de encierro. Ahora se están construyendo más cárceles que, obviamente, desearía que se construyan más universidades, pero tampoco podemos tener a personas hacinadas. Hay casi un 100% de hacinamiento en la provincia de Buenos Aires. Entonces, ah, no, sí, bueno, en vez de muchas críticas, uno escucha, ¿no? Dice, no, sí, construyen más cárceles, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no destinan el dinero para el hospital? ¿Por qué no destinan el dinero para esto? ¿Y qué hacemos con esta gente? ¿La seguimos dejando, la seguimos que sigan viviendo así? Hacinadas, con 37 grados de calor, 10 personas encerradas en una celda de 3x3, ¿para qué? ¿No? O sea, como que por eso no festejo que se construyan más cárceles, pero es necesario para que haya más cupo en tratamiento, para que haya más cupo para que puedan estudiar, para que haya más psicólogos, para que haya más enfermeros, para que haya más médicos y se pueda dar atención a esa cantidad de personas. Si una cárcel está creada para 400 personas y hay 1.100 personas, 1.100 personas cuando es el cupo real, menos de 400. Estos son números reales que estoy diciendo, ¿eh?
Preocupantes.
No los estoy inventando, son números reales. Entonces, es necesario.
Es así, evidentemente. Elba desde Río Cuarto dice, felicitaciones al juez Conti, excelente la tarea que desarrolla y haber podido también discernir claramente que había que hacer estos pabellones literarios, un aplauso a la distancia y un ejemplo para todos, en definitiva, ¿no? Nos interpela lo que nos vas compartiendo. Es así, realmente, Roberto. Queremos agradecerte este diálogo y, bueno, te animamos desde aquí a seguir adelante con estos talleres literarios, con estos pabellones literarios, que gracias a Dios hay muchos en la provincia de Buenos Aires y sabemos también en otros lugares de la Argentina, pero bueno, lo que nos contaste es de la provincia bonaerense. A seguir adelante con esto, ¿no? A seguir poniéndole alas al alma, ¿no? Como la canción de Eladia Blázquez.
Totalmente, Néstor. Muchas gracias por permitirme también expresarme y esto, ¿no? También que la gente también tome conocimiento de los jueces, que somos parte de la sociedad, insisto. Y muchas gracias a los oyentes y bueno, y a seguir, claramente, a no bajar los brazos.
Exactamente, así será. Gracias, un abrazo bien grande. Roberto, saludos a los chicos y a las chicas que forman parte de estos talleres.
Muchas gracias, Néstor. Hasta luego.
Hacer un par de canciones para que desde el cielo nos llovieran antiguos amores que una noche se fueron. Puede pasar, hasta el desierto se puede llenar con el agua del mar. Si bastasen dos simples canciones para unirnos a todos, yo podría cantarlas tan fuerte que me oyeran los sordos. Puede ocurrir, puede ocurrir. Hasta los muros que nunca pensamos se pueden